Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes aquí en la cadena COPE, a Deportes COPE Sevilla. Estamos acompañándoles hasta las 2 en punto de la tarde en esta jornada de viernes. Ha comenzado sin duda ya la cuenta atrás para el derbi. Ahora sí que se empieza a hablar ya definitivamente de fútbol, de entrenamientos de 11 contra 11, de los primeros partidos y primeros planteamientos que van haciendo los entrenadores. Anoche el Betis estuvo entrenando en el Estadio Benito Villamarín, partido 11 contra 11. El Sevilla lo va a hacer también durante el fin de semana. De hecho, hoy entrena por la tarde el equipo de Julen Lopetegui. Conocemos algunos detalles deportivos, algunas dudas en el Betis, sobre todo en la composición del medio campo y en conocer cómo va a estar Joaquín para la cita del jueves de la próxima semana. ¿Hay alguna duda? Porque Edgar viene de una pequeña lesión, veremos si llega en condiciones. William Caraballo no acaba de entrenar al mismo ritmo de los compañeros. Todos los detalles los tiene Andrés Ocaña. Y además, ya tenemos confirmado el árbitro. Ayer le comentábamos que no iba a haber variación respecto a la asignación o designación que se hizo en su momento antes del parón del derbi del mes de marzo. Recordemos, fue designado Mateu Laoz, solo estaba pendiente del test. Y parece, como ha comentado ya la propia Federación Española de Fútbol y el Comité de Árbitros, que los árbitros han pasado los test y que, por tanto, se reconfirma el árbitro para el derbi. En teoría, un árbitro de garantías. Nuestra intención en los próximos minutos es hablar mucho de fútbol y también de algunos aspectos que todavía están alrededor de la activación de nuevo del fútbol en nuestro país. Por ejemplo, el asunto del público. Seguro que muchos de ustedes están pensando en esta posibilidad. Puede haber gente que lo vea ahora mismo una locura, tal y como está la situación, y otros que piensen que si se va recuperando normalidad, si se empieza a hacer vida relativamente normal, si las playas están abiertas, si vamos a estar con un verano en el que las playas van a estar a tope, una vez que se decrete que el estado de alarma se ha acabado, ¿por qué no fútbol con público? A partir de dentro de un par de semanas o tres. Creo que va a resultar interesante todos estos detalles. Si les parece, vamos a situar a todos los compañeros y situar la información. Entramos directamente en el capítulo de debate. Vamos a tener también un protagonista que seguro que les va a llamar la atención y con el cual vamos a hablar de fútbol, de derbi, de qué jugar con un sin público en un estadio, de cómo jugar un derbi, etcétera, etcétera. La 1 y 13 minutos. Se está dirigiendo Ricard Martí, técnicamente Deportes COPE Sevilla. Está por ahí ya Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Sevilla entrena esta tarde, después de prácticamente día y medio de descanso. E imagino, aunque la hoja de ruta la vamos conociendo un poco casi a posteriori, ¿no?, que en la mente de Lopetegui estará ya ir haciendo algún ensayo real de 11 contra 11 con los futbolistas.
Sí, va a entrenar esta tarde. Ayer, por ejemplo, lo has comentado anteriormente, el Betis volvió a pisar desde el 12 de marzo, no pisaba el césped del Villamarín. Y el Sevilla que va a entrenar esta tarde ya para ir aclimatándose a la hora del partido. Y como tú indicas, parece ser que van a jugar partidos amistosos entre ellos, entre los dos grupos, porque una de las peticiones de Lopetegui hace ya varias semanas era jugar partidos amistosos y eso evidentemente era prácticamente imposible. Y lo más destacado en los entrenamientos, del que sabemos pocas cosas porque no podemos entrar y la ciudad deportiva está bunkerizada. Por ejemplo, hoy hemos conocido que Messi sufre una pequeña contractura muscular, o sea que conocemos las noticias con varios días de retraso. Y posiblemente hasta la semana que viene, tú lo comentaste hace unos días, no conozcamos realmente cuál es el estado físico de algunos jugadores. Pero en fin, que el Sevilla va a entrenar esta tarde, que va a empezar a hacer fútbol y que esto huele ya a un pre-derby, ya prepartido con toda la de la ley.
Sí, huele ya a fútbol. Y eso es lo que hizo anoche el Betis, volver a pisar el Estadio Benito Villamarín. A una hora parecida a la que se va a disputar el partido, para ir, digamos que acondicionando un poco al personal, y sobre todo se trataba de hacer un fútbol 11 contra 11, y pendiente de todos los detalles, y de ese entrenamiento de anoche estuvo Andrés Ocaña. Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Oliva? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hay algunas, en el caso del Sevilla da la impresión, salvo que haya algún detalle, como ha explicado Víctor Fernández, que se nos escape, que en teoría los jugadores están todos disponibles, en teoría, de lo que va trascendiendo. Y en el caso del Betis, sí que conocemos algunos detalles más. Por ejemplo, ayer Guido Rodríguez nos puso en la pista de que Edgar parece que sí llega, pese a la lesión que sufrió. Veremos si al 100% o no. Y hay otros jugadores como Joaquín, William Carballo, que van entrenando, a menor ritmo. Digamos que hay algunas dudas más en el equipo de Rubi de cara al derbi.
Sí, para mí lo de Carballo ya es un problema algo crónico, la verdad, porque Carballo, después de la lesión, volvió a jugar. Vimos que estaba muy lejos de su estado de forma, pero es cierto que ha tenido tiempo para recuperarse en este parón, y cuando ha vuelto, pues se han dado cuenta que le está costando, ¿no? Que le está costando una barbaridad coger el ritmo del resto de sus compañeros. Por eso te digo que es algo quizás más preocupante. Aquí estamos hablando de un futbolista que después de la operación de espalda le está costando tener esa chispa que necesita un jugador de primera división para competir en igualdad de condiciones con otros que te pueden pasar al lado como aviones. Pero bueno, no está lesionado. Únicamente el entrenador quiere ver más de William Carballo. El entrenador necesita llevarlo con cariño, porque es un jugador cuya calidad yo creo que a nadie se le escapa, que es indiscutible, pero que si no está al 100% baja mucho su rendimiento. Igual pasa con Joaquín. Esto lo avisaba el propio Rubi en la única rueda de prensa telemática que ha dado, que Joaquín al principio de las pretemporadas le cuesta arrancar, y que después cuando coge la velocidad de crucero, la verdad es que la mantiene durante todo el año, pero ahora estamos en una especie de mini pretemporada, por lo que también hay que llevarlo con mucho cuidado. Y la buena noticia, como bien dice Oliver, lo de Edgar, que Edgar, el chaval, a pesar de las molestias, se apunta para el derbi, él quiere estar, y vamos a ver cuál es la decisión que toma el entrenador. Yo creo que en esta posición del mediocampista que va a jugar por delante de los cuatro centrales es donde va a estar el kit de la cuestión. A William Carvalho no lo veo, por lo que decimos. A Edgar, con las molestias que tiene, veo complicado que el entrenador se arriesgue a poner a un jugador que ha estado tocado, a ver cómo evoluciona en los próximos días. Y se le abre la puerta de par en par, después si queréis lo debatimos, a Guido Rodríguez, que como decía ayer Escalera, está entrenando a muy buen ritmo, aunque también hay que decir que es el que menos jugó de todos estos que estamos hablando, ¿no?
Isaac Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Reconfirmadísimo que pita Mateu, ¿no? Esto ya no tiene vuelta atrás porque el test está bien.
Confirmado, el test estaba bien. Mateu Laoz será el árbitro del derbi sevillano. Y en principio, si no hay tampoco novedad, con Estrada Fernández en el VAR. Así que ya tenemos árbitro para ese partidazo que abre la liga.
Tenemos árbitro, Mateu Laoz, con Estrada en el VAR. Es decir, se confirma absolutamente todo. Bueno, ya que lanzas tú ese me encanta al aire a la antena de COPE más Sevilla, os pregunto rápidamente, ¿a ti te encanta, Andrés, no? O sea, no hace falta
mí,
que te repregunte.
Bueno, me vuelve loco. Yo lo puse en Twitter el otro día, me encanta, y la gente sí creía que era fina ironía. Me respondían la ironía de Ocaña,
claro,
tal.
Sí, es que digo, tú utilizas mucho la ironía, sí.
Que es que me encanta Mateu Laoz. Creo que es el árbitro perfecto para este tipo de partidos.
¿Le pones algún pero al me encanta de Andrés Ocaña, Víctor, sobre Mateu?
A mí es que no me gusta ningún árbitro.
Pero ni uno, ni un
raro,
poquito.
A mí no me gusta ninguno. A mí me parece que Mateu, pues, dentro de lo malo, es de lo mejor. Lo que pasa es que a veces el personaje se come a Mateu.
Totalmente.
Y viéndolo por la tele, a veces uno tiene ganas de coger la televisión y estrellarla contra la pared, porque empieza a hacer unos diálogos que no me interesan.
Pues
con el árbitro,
atento, Víctor, claro. Disculpa que te interrumpa.
Es que
imagínate
el
Mateu
Laoz,
el jueves próximo, sabiendo que todo se escucha.
Va a salir hasta maquillado.
Es posible que haga un Deportes COPE Sevilla en directo.
O sea, no,
que
va a salir más. No,
es
bueno.
Que, es que se puede escuchar más.
No,
Mateu,
se va a escuchar. Bueno, claro, estoy convencido. Y Mateu, que esto lo conoce, como explica,
hombre,
Víctor,
va a salir
que
maquillado
el persona
y con un peluquín para actuar. Claro, ese es el problema de Mateu.
El problema de Mateu es que el personaje aparezca en el partido del jueves.
Y con una audiencia bestial, sí, querido José Manuel. Con una audiencia bestial, pues la gente está de coronavirus y de Pedro Sánchez hasta arriba. Entonces, cuando le ponga a las 10 de la noche, el Sevilla Betis va a tener una audiencia bestial. Se va a venir arriba Mateu, y ese es el problema de Mateu, cuando se viene arriba y en vez de pitar está más pendiente de irse al Mudo Vázquez y darle, ¿qué tal Mudo? Sí, yo te sigo, tal y cual, y las tertulias. Ese es el problema de Mateu.
Pues cuidado que pita Mateu, y Mateu es un muy buen árbitro, sobre todo cuando va a pitar en Europa o grandes partidos, Madrid-Barça, pero luego yo soy de la opinión de que en un 70-80% de partidos en la Liga Española el personaje se lo come por completo, y a mí, sinceramente, hay días que me desespera por completo los arbitrajes de Mateo Laoz, porque creo que aplica distintos reglamentos en función del equipo, de tal, del futbolista que ha hecho la falta. Ahora voy a llamar a este para un planito. Esperemos que esté centrado, porque es un partido para pitarlo bien. Ahora vea, cuidado a que todo se va a escuchar. Y Mateo, estoy convencido que en su casa de Valencia está pensando ya, ojo, que puedo tener mi gran cuota de protagonismo en el partido.
A mí no me gusta Mateu, ¿tú sabes cuándo? Cuando te toca contra el Madrid o el Barcelona.
Sí,
no me gusta, porque él se tapa un poquito siempre, me da la impresión, pero después en partidos contra el resto de los equipos de la Liga, a mí me parece uno de los árbitros más justos que hay a la hora de tomar decisiones.
¿Te lo parece a ti también, Escalera? ¿O tú eres de la teoría del personaje?
Yo creo que es un buen árbitro, yo creo que es un árbitro bueno. Uh-huh. Lo que pasa es que con el público, quizá a lo mejor cuando pita el público, y hablo de esto porque a lo mejor vemos a un Mateo más tranquilo, sin gente y arbitrando mejor, cuando pita a lo mejor la gente pita lo contrario porque él quiere el protagonismo o no pita lo que él cree que tiene que pitar, sino que yo creo que Mateo, al saber que no va a estar ni el foco del Madrid, ni del Barcelona, del Atlético de Madrid, aunque sí del Derbi, yo creo que va a hacer un buen partido porque también se va a querer estrenar bien.
Sí. Vamos a pensar que evidentemente tiene su responsabilidad de hacer un buen arbitraje y que no se hable en el primer partido de activación de nuevo del campeonato de Mateo Laoz. Seguramente Mateo Laoz, si viene a Sevilla, que llegará el día antes para dirigir el partido, seguro que le va a llamar la atención y es posible que visite un lugar absolutamente extraordinario, que es el Almacenito. Porque tienes que venir al Almacenito, una auténtica maravilla. Ven a Sabores del Almacenito, más de 1.500 productos gourmet. Jamones de bellota, quesos, conservas, aceites y un amplio surtido de envinos y champán. Y este mes, llévate jamones y embutidos Lazo, ibéricos de bellota 100% natural. Y acompáñalos de uno de los grandes vinos de España, Abadía Retuerta. Tienda de degustación en el polígono industrial El Pino, calle Pino Piñonero, número 11. Sabores del Almacenito, un sabor que no olvidarás. Esto es palabra de Miguel Ángel y es casi Antonio Romero. Es la 1 de la tarde y 23 minutos, hemos situado cómo están los equipos, entrenamiento del Sevilla esta tarde a las 7 en la Ciudad Deportiva, anoche entrenamiento del Betis en el estadio, tenemos el árbitro, ahora enseguida vamos con un montón de detalles más. Partido de 5 cambios, para que los puedan utilizar Julen Lopetegui y Rubi. Si vamos a ver al mismo Julen Lopetegui que dirige con público o sin público. Esto es un debate, Víctor, que me han hecho llegar varios aficionados. Hay quien piensa que se va a ver al Julen Lopetegui en estado puro sin la presión ambiental. Ojo a esto también,
¿eh? Yo lo pienso.
¿Tú lo piensas así, Isaac?
Sí, totalmente.
Ajá. Pero hemos visto al mejor puro.
Al mejor Lopetegui lo hemos visto fuera de casa. Ajá. En casa yo
creo. Al que Lopetegui que va a manejar resultados.
Yo creo que sí, que va a jugar. Que va a estar más, bueno, con la forma que tiene el de ver el fútbol. Yo creo que fuera de casa hemos visto al mejor Sevilla y en casa hemos visto un Sevilla que se las ha visto y se las ha deseado. Por
un
ejemplo,
mal Sevilla en casa, en líneas
recordemos,
generales.
Sí, recordemos la eliminatoria de Europa con la bronca majestuosa, y esto lo digo yo de la afición, dándole un palo tremendo para esa clasificación del equipo.
Todavía no se ha pronunciado Víctor Fernández. Enseguida, en un minuto, hablamos del nuevo Lopetegui, o no, o si será siendo el mismo Lopetegui, los 5 cambios y todo lo que rodea ya al derbi. Hay que hablar de fútbol. Quedan 6 días en la cuenta atrás.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Has pasado por muchas series, videollamadas, paseos por el pasillo, panes caseros. Ahora que ya puedes, te invitamos a visitar de nuevo nuestro concesionario. Y para que disfrutes de un espacio totalmente seguro, hemos activado un protocolo de higiene en nuestras instalaciones que garantizan tu salud y la de los tuyos. Estamos contigo cuidándote en
SEAT CaixaMóvil, en Avenida de Extremadura, en Camas, a tan solo 5 minutos del centro de Sevilla.
En Foster Hollywood Viapol estamos volviendo a la normalidad con todas las normas de higiene que nos imponen y muchas más que nos imponemos nosotros, porque nuestros clientes son lo primero. Foster Hollywood Viapol, ahora podéis venir a nuestra terraza. También disponible servicio a domicilio y takeaway. Llámanos 954-98-8762. Te esperamos.
Ahora sí, comenzamos la desescalada en Parking Imagen. Le facilitamos el acceso al centro de Sevilla para que pueda realizar sus citas y gestiones. Le damos la bienvenida a Parking Imagen con todas las medidas de seguridad durante su estancia. Parking Imagen, su aparcamiento en el centro de Sevilla, en calle Santa Ángela de la Cruz.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
1:25 en teoría, Víctor tiene donde elegir Lopetegui, porque que sepamos, los jugadores están en condiciones para jugar. Recordemos, hay una baja, la de Gudel. Y te lanzo directamente a la pregunta. Ya se han lanzado vorazmente tanto Isaac Escalera como Andrés Ocaña a dar una primera opinión. ¿Tú piensas que se va a ver un Julen Lopetegui sin el factor ambiental, que siempre tiene un peso en las decisiones de entrenadores? Yo estoy convencido. Hay algunos que tienen más personalidad, hay otros que tienen menos, pero yo creo que en cierta manera hay siempre una influencia ambiental, ¿no? En decisiones que toman a veces los entrenadores, ¿no? Los cambios son pitados, salta a calentar un futbolista y a lo mejor no gusta, otros sí. En fin, que esto creo que también tiene su incidencia en el fútbol y ese factor no existe. Al Sevilla, en líneas generales, en lo que ha ido de campeonato en casa, ha sido un equipo con muchas dificultades. Y fuera de casa, sin embargo, ha sido un equipo bastante más fiable. Directamente te lo pregunto. ¿Esto va a invitar a Julen Lopetegui a que se vea el Julen Lopetegui en estado purísimo, Víctor?
¿Pero el estado puro cuál es exactamente? Es que me estáis haciendo una trampa.
No, no hay trampa ninguna. ¿A ti qué tipo de entrenador te parece Julen Lopetegui? De lo que has visto hasta ahora.
Es que no puedo todavía darle una nota a Lopetegui.
Pues ha jugado ya muchos partidos,
compañeros.
¿Eh?
No, pero es que, vamos a ver, es que la temporada se han jugado muchos partidos y es verdad que ha metido un petardo muy gordo a la Copa del Rey. Es verdad que en muchos partidos las sensaciones que no nos ha gustado, pero ha ganado mucho, ¿no? Para tercero.
Bueno, es indiscutible. Es decir, claro, entonces, numéricamente los resultados están ahí. Ahora,
y además hay una cuestión importante.
Pero sí es verdad que Julen Lopetegui le gusta controlar el resultado. En eso estamos de acuerdo, que todo ese diagnóstico lo tenemos, ¿no?
Pero esa es otra pregunta.
Me refiero que va a ser, por ejemplo, un entrenador que siga con esa idea y que refuerce la idea de manejar el resultado.
Tu pregunta es si que haya público o no va a influir en su forma de llevar los partidos. No va a influir en nada.
Va a seguir siendo un entrenador que va a manejar resultados.
Bueno, va a hacer lo mismo, que va a hacer lo que él crea oportuno. Vamos, si
pues claro, estaría si más, ¿no?
No, claro, pero que si un entrenador se deja llevar, yo creo que va, incluso hemos visto partidos en casa en los que la afición estaba pidiendo algunos cambios de forma salvaje, tirándose allí por el voladizo y no cambiaba, o sea que yo
sí,
creo
ha
que
sido fiel a su manera de
yo
pensar.
Creo que él es fiel a su manera,
seguro. Los cambios.
¿Cómo?
Que los hará antes, los cambios.
Esa es de la teoría que alguna gente mantiene, que quizás se vaya a ver, no
es
sé.
Que eso, pero eso le pasa a cualquier persona humana. Claro, es que claro. Es normal, 40.000 personas ahí, pues pero, ahora no va a tener las 40.000 personas.
Pero que con 40.000 personas no ha hecho los cambios.
Dice Isaac que se lo va a pensar menos. Es decir, que si tiene una idea,
menos. Había discusiones de primer y segundo entrenador de minutos y minutos. Y eso yo creo que va a desaparecer en menor medida ahora sin público.
Yo sinceramente no lo sé. Estamos hablando de ciencia ficción. No lo sé, ya veré. Pero yo creo que no va
yo lo que digo es que cuando ustedes habláis de que Lopetegui que si va a manejar el resultado, es que
ya lo ha hecho, ¿no?
Claro, pero y además Lopetegui, ¿qué resultado ha manejado en el Ramón Sánchez Pizjuán? O sea, yo a lo que voy, que Lopetegui lo que tiene que intentar es hacer algo totalmente distinto a lo que ha hecho en casa hasta este periodo del campeonato. Ha tenido 3 meses para reflexionar de por qué el Sevilla de Lopetegui ha funcionado fuera y no ha funcionado dentro. Cuando ustedes decís esto de yo creo que no va a cambiar en nada, pues yo me echaría las manos en la cabeza. Ha sido el peor Sevilla en casa, en sensaciones, perdiendo puntos con equipos de medio, bajo nivel.
Yo le compro una idea a Escalera, ¿eh? Yo creo que puede ser más un Sevilla, el de fuera ha manejado muy bien los partidos.
Claro.
El de casa no, el de casa ha tenido ratos que ha sido dominador, incluso que ha sido ofensivo. El Sevilla ha habido buenos ratos de fútbol, que ha salido muy fuerte, pero luego se paraba, tenía discontinuidad. Luego en la segunda parte tenía que hacer los cambios o dos delanteros, uno tal.
Ha ganado muy poco.
Y ha ganado muy poco. Por tanto, en casa, a lo mejor la fórmula de fuera que apunta Isaac, pues es la fórmula que al final le puede dar más resultados, ¿no? Aunque juegue en casa, ¿no?
Pero es que como el Betis fuera, ¿no? Si se presenta Rubi al Ramón Sánchez Pizjuán, después de 3 meses que ha tenido para ver vídeo, para reflexionar desde la atalaya del descanso, y presenta al Betis fuera de casa en el Ramón Sánchez Pizjuán, haya público o no, como la temporada que ha hecho el Betis fuera de casa es para coger al entrenador y decirle, mire usted, ¿qué ha estado haciendo 3 meses, ¿no? Uh-huh. El Betis está diseñado para otra cosa de los partidos que ha planteado fuera de casa. Y yo espero, de verdad, un fútbol súper distinto del Sevilla adentro y súper distinto del Sevilla
fuera. Ahora te voy a preguntar por el fútbol de Rubi, si va a haber alguna modificación. De este asunto, ¿queréis remetar algo? ¿Tú crees que va a ser el mismo Lopetegui, Víctor?
Sí, claro.
Que no va a variar en nada.
Mismo, pero que yo no digo que sea bueno o malo, que no lo califico. Que yo creo
sí, pero es verdad lo que dice Andrés también, que en casa tiene que hacer algo, ¿no? Porque
hombre, claro,
en casa ha sumado bastante menos de lo habitual que suele hacer el equipo.
Lo que pasa es... para sacar una valoración, claro, llevamos tanto tiempo sin fútbol que tenemos muchas ganas de empezar, pero es que la temporada, queridos compañeros, es que se detuvo en el momento clave. Es que la temporada se detuvo con un Sevilla, ¿verdad?, que metió un petardo tremendamente y se llevó unos palos bestiales merecidos por lo de la Copa del Rey, pero terminó la temporada siendo tercero, tercero, y venía al Betis, venía a la eliminatoria con la Roma. Es que realmente cuando los equipos grandes, en la grandeza que se ha instalado el Sevilla, cuando empieza esto de verdad es mediados de enero...
Ahora, 11 últimos partidos.
Eso lo hemos visto, lo vemos desde Juan de Ramos, desde Unai Emery. La película desde verano hasta Navidad es una película. Se puede salir allí Andreu Caña con una gorra. Es una película porque además todos los equipos son felices, no veis que no pasa nada, todo el mundo es feliz, el proyecto cuando realmente viene es después de las Navidades y se ha parado la temporada. Por eso que para valorar y puntuar a Lopetegui, que hay que esperar a los resultados y a ver si el equipo pues seguía tirado para arriba, si modificaba algunas cosas, es muy complicado porque se ha parado en el momento clave de la temporada.
Los dos equipos creo que terminaron este espacio de tiempo y de partidos antes del coronavirus, creo que en buen estado de forma, sobre todo por los últimos partidos. El Sevilla creo que jugó bastante bien en el Wanda Metropolitano.
El Betis querido Isaac.
Sí, el Betis bien le ganó al Madrid.
Le ganó al Madrid después de cuántos partidos, Andrés.
Bueno, estoy hablando de los dos últimos partidos, ¿eh?
Siete partidos. Es verdad que hizo un gran partido ante el Madrid.
Estoy hablando de los dos últimos partidos.
Dos partidos de 12 había ganado.
Estoy hablando de que el Sevilla jugó bastante bien en el Wanda y el Betis jugó bastante bien ante el Madrid y le consiguió
ganar. Pero que las dinámicas son completamente distintas. Distinta. Un equipo está peleando por Liga de Campeones en Europa League, es que no tiene nada que ver. Y el otro equipo va al 12.
Pero los comparo en el sentido porque van a jugar el próximo jueves uno contra otro.
Pero que esta dinámica que han vendido desde el Betis, ¿no?
Jugó un buen partido contra el Madrid, pero esto.
Andrés Ocaña siempre insiste y dice, bueno, jugó bien contra el Madrid, pero es que venía
es que los jugadores hablan de que venimos de una buena racha.
Eso no lo has dicho yo, ya lo sé lo que estás comentando,
pero a ver lo que ocurre, porque esta racha de 3 meses sin jugar al fútbol, no sé cómo le percutirá a los futbolistas.
En análisis van entrando y se van entremezclando evidentemente los dos equipos. En el Betis de Rubi, Andrés, tú que lo vives y lo tienes muy cerca y conoces cómo está siendo un poco el trabajo de estos días. Tú decías que algo tiene que hacer Rubi porque lo que ha hecho hasta ahora es muy poco en el Betis. ¿Tú auguras que aquí puede haber una reacción de aquí a final de temporada en el Betis de Rubi o te da que no?
Hombre, es que yo creo que tiene la obligación el entrenador, porque es que hablábamos antes de, claro, que los entrenadores ya tienen la excusa, todos, ¿no? Del coronavirus, ha habido un parón, recuperar a los jugadores, pero ¿cuándo han tenido los entrenadores de primera división 2 meses y medio para hacer un impasse y decir, vamos a ver, ¿en qué me estoy equivocando? Nunca. Cuando tú estás en la vorágine de partido, es imposible que te dé tiempo a reflexionar. Y ahora, si nosotros vemos un Betis, yo ya no digo que el Betis quiera ser protagonista o no, que salga a verlas venir, porque está claro que con los jugadores que tiene el Betis se les da mucho mejor el fútbol de tener la pelota, aunque sea más vertical, pero de tener la pelota, de querer ser protagonista en el partido que de no. Pero si ahora arranca el partido en el Sánchez Pizjuán y el Betis es la misma hermana de la caridad, la madre Teresa en defensa, que ha sido durante todo el campeonato, entonces yo tendré que decir, señor Rubí, ¿qué ha estado usted haciendo 3 meses? El Betis tiene que haber aprendido la lección, el Betis se tiene que convertir o haber convertido en un equipo mucho más sólido, si quieres de verdad conseguir resultados y dejar de ser un equipo bonito y pasar a ser un equipo bueno, tiene que ser un equipo mucho más sólido. Y el Betis, aunque la idea y la filosofía que tenga, tenga que ser la de tener la pelota, porque tiene buenos jugadores, tiene que sacrificar a lo mejor cosas bonitas por hacer cosas más efectivas. Si Rubi no se ha dado cuenta de esto y no ha hecho el equipo más sólido, entonces yo me echaré las manos a la cabeza. Por eso, Oliva, mi teoría es que vamos a ver un Betis distinto, un Betis más trabajado y más sólido, y sacrificando ciertas cosas que antes eran licencias que le han costado muchos puntos, ¿no?
Yo lo que estoy viendo en el fútbol, aparte de que lo veo más parado el fútbol, por ejemplo, la referencia que tenemos de Alemania, todo parece muy táctico y muy encorsetado, o sea, muy preparado por entrenadores. Claro. Y encima, si esto lo añadimos, y ya lo enlazo, 5 cambios, me da la impresión que el que ponga un partido por delante y lo sepa manejar, va a ganar muchos partidos. O sea, el que tenga la pizca de atrevimiento, que evidentemente hay que tener para irte a por el rival, hacerle daño, y sepa luego manejarse y utilizar hasta 5 cambios, que es cambiar la mitad del equipo, me da la impresión que va a ganar muchos partidos de aquí a final de temporada. Yo tengo esa impresión. Por cierto,
de
los 5 cambios,
muchos partidos, Oliva, ¿sí?, jugándose a que no pase nada.
Sí,
o a que pase un poquito de cosas, es la impresión.
¿Va a ganar muchos partidos quién? Perdona, Samuel.
El que sepa manejar, el que sepa poner el partido de cara, que tengo la impresión de que no va a haber muchos intercambios de golpe, estos partidos locos, que van a ser muy paraditos. Tengo la impresión, ¿eh?
Sí,
tengo la impresión. Y además 5 cambios, Víctor.
Pero si vemos partidos que los entrenadores, para cambiar prácticamente, se tiene que saltar aficionado a. Sí, hay muchos partidos en los que no se agotan ni siquiera los 3 cambios.
Pero cada 72 horas ya te digo a ti que lo van a agotar, lo van a intentar agotar. A lo mejor no en todos los partidos, ya, pero me da la impresión que sí.
Ya veremos, porque los entrenadores tienen más miedo con Sevilla, ¿eh?
Hombre, pero yo
sí,
creo,
la teoría, Víctor, de que lo que funciona no se toca, ¿no? Ya, y apurar minutos, ¿no?
Yo creo que se van a agotar muchos cambios, ¿sabéis por qué?
Además, cambiar no es bueno. A veces no. Muchos cambian mal.
Pero es peor cambiar a 8 jugadores de cada alineación, de lunes a miércoles, ¿eh? Por eso yo creo que los entrenadores van a jugar más con el tema de los 5 cambios y el descanso durante el partido. Que es que, vamos a ver, hay equipos que podrán hacerlo, pero otros equipos tú le quitas 7 titulares y el equipo es un drama, ¿eh?
Claro, 7 no, drama, uno.
Uno, bueno, eso, uno, sí. Algunos.
Sí. Quita uno ya y se descompone.
Y llega el drama.
Llega el drama. Tampoco, no sé. Yo creo que al final van a manejar los partidos como otro partido normal, ¿eh? Lo que pasa es que tienen la ventaja de que si minuto 30 va 0-2 perdiendo, pues a lo mejor en el 35 hace un cambio.
Sí, pero también cuidado con esto de apurar cambios a última hora, que salen los jugadores desenchufados y cualquiera te hace un penalti, una jugada tonta. Esto de apurar los 5 cambios puede estar bien si tienes un nivel parecido de jugadores. Pero cuidado porque, sí, creo que lo ha apuntado Víctor, ¿no? A lo mejor hay entrenadores que te agotan 1, 2, 3 o casi no te agotan cambios, ¿no?
Eso sí, yo estoy de acuerdo con los entrenadores que no son de Madrid y Barcelona, es decir, con los demás 18 que creen que esto va a beneficiar a los 2 equipos grandes y a los más grandes respecto a los más pequeños, porque tienen más profundidad de plantilla, está claro.
Tengo cuestiones más que haceros, Isaac, Víctor, Andrés. Una es inédita, jamás os han hecho esta pregunta. La otra es la del público, que ahora iremos también con ello. La pregunta es que me la ponen varios oyentes, y digo, bueno, como es nueva la pregunta, voy a lanzarla. Además, el primero va a ser Víctor Fernández, para que no tenga oportunidad de copiar el examen de al lado. Víctor, ¿favorito?
Esa pregunta es de Florencio Ordóñez, ¿eh?
Por eso.
La pregunta está,
favorito.
Tú has pagado, tú has ido a Radio Sevilla a pagarle
el copyright de Florencio,
¿no? Claro,
no, porque me ha dicho que utilizara también el término pintiparada. Si es ocasión, claro, pintiparada para alguno de los dos.
Antiguo ya.
Pero bueno, pregunta inédita. Primero, Víctor Fernández, ¿favorito para el derbi? No resople, no, contesta.
Es que para mí no.
No hay favorito.
Vaya medrosidad. Madre mía.
Es más.
Pasas palabras.
No, Sevilla, del Betis, que la diferencia es brutal y ahora no hay favorito. Esto es tremendo.
Espérate un momento.
Espérate, ¿qué está pensando?
Espérate un momento, Andrés. Es que está. Cuando don Rafael Almanza no hace el programa, te lanza rápidamente. Cuando está Almanza, guarda los turnos y las formas. Vamos a ver.
Tienes razón.
favorito para el derbi.
Sí, sí, favorito para
el derbi con la dificultad que tenemos, porque ni sabemos cómo están los jugadores, ni sabemos si Joaquín va a poder jugar o no, porque no lo sabemos. Es que hay un montón de cosas que no lo sabemos. Bueno, pues te voy a decir quién es el favorito para el derbi del próximo jueves. El Real Betis Balompié.
El Betis. Víctor, sí, Fernández, señor. Favorito para el derbi, el
Sí,
Betis.
Señor. Sí, señor.
¿Lo puedes argumentar una línea o necesitarías...?
Sí, porque el Sevilla en casa ha sido...
Bueno, es un argumento interesante.
Yo argumento con lo que he visto. Yo no sé yo no
Sin
sé
embargo,
si Jordán...
el Betis fuera te ha parecido un cañón.
Bueno, ahora voy contigo, teoría que expone Víctor, que es una teoría también interesante.
No me ha parecido ningún cañón, pero... Pero creo que el favorito, creo que el Betis entiende que puede, el Betis entiende perfectamente que salva la temporada, desgraciadamente, sí. ¿No? Pero salva la temporada con el derbi y yo veo favorito al Real Betis Balompié. Si a usted le molesta a Ocaña que yo señale como favorito al Betis.
Sí, parece que se ha molestado, ¿no?
Exactamente.
Andrés Ocaña, ¿favorito para el derbi?
No, a mí no me molesta en absoluto que usted señale como favorito al Betis. Lo que me extraña que diga que el Betis, que es eso de la racha, que la dinámica es horrible y la del Sevilla es extraordinaria, que qué diferencia hay entre un equipo y otro, que es abismal, y que ahora de favorito al Betis. Entonces usted se está quedando con el pueblo, es lo único que digo.
Es que
lo único que digo es que se está quedando con el pueblo.
Es que yo no he dicho nada de eso.
Como yo no quiero entrar en este tipo de cosas.
Hemos estado analizando los problemas que tenía el Sevilla en casa, ¿no?
El Real Betis Balompié ha ganado un partido fuera de casa contra el Mallorca y como lo ganó. Es verdad que viene a hacer un muy buen partido ante el Real Madrid, pero con una dinámica de 2 victorias de 12. Se enfrenta a un Sevilla que es tercero y que juega en casa, en su estadio. Para mí, es que no hay duda. Igual te lo digo, ¿eh? La ida en el campo del Betis, yo te diría que el partido estaría súper abierto y que le doy el favoritismo al Betis en el Benito Villamarín. Pero con todos estos condicionantes, para mí favorito clarísimo el Sevilla para el partido.
Isaac, tú desempatas.
Yo creo que no hay favoritos en estos partidos.
Vaya, la patita enharinada apareció al final.
Es la verdad, es la verdad. Aunque,
has estado a punto de decir Mateu Lao.
Tengo que decir que quizá por clasificación pueda ser un poco más favorito el Sevilla, pero en este caso creo que es menos y mucho menos favorito al jugar sin público.
Ajá. Menos favorito, o sea, favorito del Sevilla, pero menos por jugar sin público.
Yo no he dicho favorito del
pues
Sevilla.
Esta,
he dicho
tú no has dicho eso, ¿no? Lo he puesto yo en tu boca.
No ha dicho nada. Dale para atrás.
Bueno, así que te voy a dar un consejo. Ahora que me has dicho estos días, Isaac, que estás pasando un pelín de calor. Porque tengo la solución en Frío Morón. Porque en Frío Morón hacen realidad tu proyecto, querido Isaac. Equipan la cocina industrial. Y esto para la gente de los bares y de los restaurantes que están ahora abriendo. Escuchen con atención, porque les voy a dar una solución que seguro que les va a gustar. Frío Morón equipan la cocina industrial de tu bar o restaurante y tienen una amplia gama de maquinaria hostelera para supermercados y tiendas de alimentación. Llevan más de 50 años asesorando a los profesionales del sector de la hostelería. Visítalos en el polígono industrial El Pino, calle Pino Ampudio, a nave 5 en Sevilla, y en la web friomorón.com. 1:43. A medida que van pasando minutos, más interesante se va poniendo el programa, porque ante preguntas inéditas, respuestas inéditas. El titular o uno de los titulares, Víctor Fernández, que me tengo que ir a publicidad. Víctor Fernández, 2 puntos, favorito el Betis. Andrés Ocaña, 2 puntos, comillas, favorito el Sevilla. 1:43, hay más en Deportes Cope Sevilla.
Deportes
Cope Sevilla.
Estar informado.
Por fin volvemos a vernos. Gourmet Experience en Plaza del Duque reabre sus puertas con la mejor gastronomía en un solo espacio. Manolo León, Manu Jara, Barajas 20, Puerto de Cuba, Tramitzi Grill y la barra degustación Gastrobar. Abierto todos los días de 10 de la mañana a 2 de la madrugada. Jueves, viernes y sábado hasta las 3. Gourmet Experience Quinta Planta, El Corte Inglés de Plaza del Duque. Vive la experiencia. Información y reservas 636-661-500.
Venga, pequeño, ¿hay que salir ya?
Un poco más, por fin.
Ellos ya no querrán salir del baño. Proincos, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial, Carretera Amarilla, Sevilla. Proinco.es.
Embutidos Cabellán de Constantina, los mejores ibéricos de la Sierra Norte de Sevilla a un solo clic. Entra en embutidoscabellán.com y tendrás en tu mesa lo mejor de la dehesa, sin salir de casa. Llámanos al 955-880-810. Compras online en embutidoscabellán.com. Con pan o sin pan, Embutidos Cabellán.
Ya puedes venir con total tranquilidad a Ford Ferrimóvil. Todos nuestros departamentos y servicios están operativos. Cualquier operación que necesite tu Ford, en Ford Ferrimóvil te la realizamos cumpliendo todo el protocolo de seguridad para ti y nuestros empleados. Ford Ferrimóvil, 100% a tu servicio en taller, chapa y pintura, mecánica, ventas, servicio puerta a puerta. Te esperamos en Ford Ferrimóvil, tu concesionario de confianza Ford para Sevilla y Aljarafe. Más información 24 horas en ferrimóvil.com.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Me pregunta un montón de gente, mi amigo Arturo Pavón, que fue jugador del Sevilla en su momento y que cada día es uno de los fijos a la una de la tarde escuchando Deportes COPE Sevilla, y un montón de gente del fútbol que dice, oye, voy a poder ir al fútbol antes de que se acabe la temporada. ¿Qué es lo último que sabemos de esto, Víctor? Por cierto, ya nos está esperando nuestro protagonista para seguir hablando de derbi. ¿Lo último que tenemos del público en los estadios qué es?
Hay una noticia de hoy, porque como esto sea, claro, ya desde Vigo, desde Las Palmas, esto se había enloquecido y ya querían que en esta jornada hubiera gente, público en los estadios. Pues ha hablado el ministro de Cultura y Deporte y ha pedido prudencia e igualdad. Es decir, ha confirmado que en la próxima jornada no va a haber ningún campo con gente. Eso lo ha confirmado durante la mañana el ministro de Cultura y Deporte. De todas formas,
habla de la próxima jornada, ¿no? Da la impresión que deja un poco abierto a que en cualquier momento se diga, oye, pues sí, un 30% al fútbol.
Sí, y además hay una frase que a mí me deja un poco, porque dice el ministro, los criterios que hemos aplicado para tomar esta decisión son los criterios son la seguridad. Lógicamente, la situación está muy mal, pues lógicamente no pueden. La igualdad, dice el ministro de Cultura y Deporte, no puede haber un campo con gente y otro sin otro. Y luego lo que decida la comunidad autónoma. Es que esa coletilla, como este gobierno no lo tiene que dejar todo abierto y todo es un disparate, y luego lo que decida la comunidad autónoma, claro, es que precisamente ahí es donde está el problema, claro. Y eso no lo ha cerrado el ministro esta mañana, o sea que en esta jornada no va a haber público en la grada, pero pues vamos a esperar los próximos partidos.
Hubo un derbi sin público, ¿no, Isaac? Bueno, lo tiene seguramente mucha gente en la memoria, sí, ¿no? Pequeño derbi de media hora de Copa del Rey.
En 2007, sí, en 2007, que del famoso del botellazo a Juan de Ramos, sí, que tras un gol del Sevilla, pues le empezaron a tirar objetos, le cayó un botellazo a Juan de Ramos, que creo que no iba para él y posiblemente iba para el protagonista nuestro. Y finalmente se jugó. ¿Qué?
En Getafe.
No, nada, perdón.
Y se jugaron los 33 minutos restantes en Getafe. El resultado no se movió, el Sevilla pasó porque en la ida, esto era la Copa del Rey, los cuartos de final, en la ida quedó 0-0 y en la vuelta con este tanto de Canuté, si no recuerdo mal, pues quedó 0-1. Y se clasificó el Sevilla para las semifinales.
Bueno, esta mañana, repasando alineaciones, en la reunión de la mañana, en el café de la mañana, con los queridos Andrés Ocaña, Víctor Fernández y Isaac Escalera, estábamos, bueno, vamos a ver alineaciones para ver si llamamos a un jugador, a otro, y de buenas a primeras han coincidido los tres en el personaje. ¿Quién era el personaje a llamar? ¿Los tres han coincidido?
Es que no hay duda.
Cristóbal Soria, buenas tardes.
Hombre. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Un placer saludarle, ¿eh? Oye, que el consenso que has creado los compañeros para que del derbi dijeran todo. Podemos echar un buen rato de charla de fútbol y de un derbi sin público con Cristóbal Soria.
Sois unos cachondos, los tres sois unos cachondos. Y escalera el primero, diciendo que no sé de qué habla, no entiendo qué es lo que dice, que el botellazo de Juan de Ramos iba para mí.
Eso lo he escuchado yo de tu boca.
Esa teoría era inédita, Cristóbal. Esa teoría creo que era inédita hasta ahora, ¿no, Cristóbal?
Yo no sé. Es la primera vez que escucho hablar de eso y no sé ni de qué me habla.
Oye, lo primero, ¿cómo estás?
Está de moda.
Sí, está muy de moda. Sigue estando de moda, incluso pese al confinamiento y demás. Es que la gente, Cristóbal, Alejandro, hace un rato, a mi hijo le he dicho, hoy vamos a tener la radio Cristóbal. No me diga, pero va a estar en el estudio. No, Cristóbal es un hombre muy ocupado y ahora mismo solo puede atendernos por teléfono la estrella mediática de televisión. ¿Cómo estás, Cristóbal?
Y porque sois vosotros y porque por el cariño que os profeso desde hace muchísimos años, si no... He hecho un gran esfuerzo en mi agenda para poder atenderos a vosotros y a todos los oyentes de COPE más Sevilla, ¿no?
Está
estoy,
bien, ¿no?
Estoy bien, hemos pasado una semana muy dura, meses creo todos, pero bueno, yo creo que ya estamos en la orilla, ya empieza a oler a fútbol, ya empezamos a debatir si puerta cerrada o un 30%, y eso ya es síntoma de que la pelota ya... es inminente que empiece a rodar, ¿no? Y bueno, yo estoy encantado, ¿no?, de que hace un mes y medio, dos meses, nos hubiesen dicho que íbamos a llegar a esta situación a puerta cerrada, aunque fuese a puerta cerrada, y todos lo hubiésemos firmado, pero en blanco además, ¿no? Uh-huh. Así que yo creo que no tenemos más remedio que felicitarnos todos y tener todos los que estamos metidos en este mundo del fútbol, tener una foto. Yo sé que eso aquí en la ciudad de Sevilla no vende mucho decirlo, pero a todos los que somos amantes de fútbol deberíamos de tener una foto de Javier Tebas en la mesita de noche.
Bueno, Víctor la tiene. Y yo, según Víctor, he perdido el apellido.
Tengo una vela.
He perdido el apellido, pues, de Oliva.
Yo hace mucho tiempo.
Pastor Tebas.
Sí. Claro, yo hace mucho tiempo que le puse al lado de Cristo la presentación, tengo una foto de Tebas. Y con una vela, con un cirio de la Encarnación, vámonos.
Y a mí me llaman en antena José Manuel Tebas,
claro,
por mi defensa ultranza de este hombre parafraseando a Víctor Fernández, lo ha abordado. Yo soy de la teoría, Cristóbal, que sin Tebas posiblemente estaríamos como Francia, sin fútbol.
Sin Tebas y en mano de los Ocaña de turno, no jugamos, vamos, no hay fútbol hasta el año 2038.
Yo voy a llegar un poquito más lejos, fíjate lo que te digo. Yo tendría una foto de Tebas y otra de Tello.
¿De Tello?
Sí, de Tello. De Cristian Tello. Sí, has oído bien. Pues porque si Tello no marca el 3-2, que da la victoria al Real Betis Balompié contra el Real de Madrid,
se acaba la
probablemente,
liga.
Probablemente los discursos que hubiesen venido desde la capital de España hubiesen sido completamente contrarios al que ha habido ahora.
Está bueno.
¿Correcto?
No,
hombre,
pero yo creo que no, Cristóbal, sinceramente. Creo que, bueno, vamos, yo no soy sospechoso, bueno, yo no soy sospechoso de lo que pienso acerca del mundo capitalino, pero creo que es que hay mucho dinero en juego, Cristóbal. Es que los equipos, sí, no es que hayan cobrado la tele, es que ya se lo han gastado. Entonces, sí, cuidado, ¿eh? Y ahora, sí, tú le dices a los equipos, los 11 partidos que habéis cobrado, para atrás el dinero. Y dice, no, mire usted, es que ya me lo he gastado. O sea, es que no es una cuestión solo de si el título era para el Madrid.
Era
no.
Salvar la industria, vamos.
Claro.
Salvar
claro.
la industria y poner esto en funcionamiento. Oye, eso de jugar sin público, tú tuviste una experiencia hace años, aquella. ¿Tú tienes algún argumentación, algún condicionante que te haga pensar que el fútbol que vamos a ver o el derbi que vamos a ver va a ser muy diferente a lo que hemos vivido? ¿O no? Aquel derbi tuvo su intensidad también, se jugaba a puerta cerrada, fue media hora, aquel Sevilla era superior al Betis en aquel momento. No sé, ¿tienes algún argumento para aportar de aquella experiencia o qué te huele que puede ser este derbi de puerta cerrada del próximo jueves, Cristóbal?
Bien, la experiencia que vivimos, el prepartido, cómo se gestionó aquel partido psicológicamente, era fácil de llevar a cabo, ¿no? Vamos a ver, no hay otra posibilidad. Entonces, acostumbrémonos a jugar estos 33, 35 minutos de aquel entonces a puerta cerrada. No hay otra posibilidad. Está claro que no, espérate, es que bueno, voy a ver si tal. No, mire usted, no hay ninguna posibilidad. No tenemos más remedio que acostumbrarnos y mentalizarnos desde ya a que los partidos tienen que ser a puerta cerrada. Por lo tanto, los profesionales psicológicamente tienen que trabajar en ello. ¿Cómo? Pues insisto, hay que acostumbrarse a jugar igual que se acostumbra un jugador a jugar en césped más alto, más bajo, con campos más rápidos, menos rápidos, todo es un factor psicológico. Pues en este caso, insisto, estoy convencido de que los entrenadores y los cuerpos técnicos de los equipos llevan ya semanas trabajando en cómo afrontar y abordar este aspecto psicológico que, sin lugar a dudas, va a cambiar el fútbol de estas próximas 11 jornadas, cuanto menos.
El que no se active se lo van a llevar los partidos por delante. O sea, el equipo que mentalmente, como tú explicas, no salga enchufado como si fuera un partido de toda la vida, el que dude un poco, yo creo que en esta situación el rival se lo lleva por delante, el rival que esté enchufado, ¿eh?
Ha dicho, perdona Cristóbal, ha dicho Jordán, no sé si tenemos tiempo para escucharlo.
Sí, dale Víctor, dale.
Mira, querido Ricard, el fragmento en el que habla de la fuerza mental, lo escuchamos un segundito porque viene al hilo de eso.
Perfecto.
Sí, es así, pero es que luego también tenemos partidos contra gente que está en la parte baja, que igual incluso van a ser más difíciles. Cada partido es una batalla, cada partido es un mundo totalmente distinto, con posiciones distintas, jugando casa, jugando fuera. Entonces van a hacer, lo que tú dices, va a ser una liga de 11 partidos, difícil, pero ilusionante y bonita también, ¿por qué no? Antes me he basado un poco en lo físico, pero incluso el que esté más fuerte mentalmente, el que aguante más, el que soporte más, el que no decaiga, creo que va a tener mucho que ganar, porque sí que es verdad que hemos pasado 2 meses duros, que ahora la gente está alegre, vuelve con ilusión. Son 11 partidos, son todos muy reducidos y porque tengas algún día una derrota o un empate que no esperas o una situación en contra, que a todos los equipos le van a pasar en algún momento en estos 11 partidos, no te puedes quedar ahí porque al cabo de 3 días vuelves a jugar.
Esto es muy interesante.
Sí, es interesante.
Sí, porque es muy interesante porque se abre, es como un partido de tenis, ¿no? Se abre un panorama hasta el día de hoy, son 11 partidos y como, por ejemplo, el partido del jueves, ¿no? El partido del jueves que viene, para mí creo que puede dejar una secuela tremenda.
Estoy
para uno y otro. Y como el que pierda, como el que pierda empiece a lamerse las heridas
y se desconecte un poco, se le va
al mes.
Estoy muy con esa teoría. Estoy rematando. Cristóbal, te traslado aquí las frases que tengo de hace un momento sobre una pregunta inédita que hemos hecho hoy en el programa. Cristóbal, favorito para el derbi. Pregunta que jamás había hecho. Víctor Fernández, favorito el Betis. Andrés Ocaña, favorito el Sevilla. Tienes que desempatar, Cristóbal.
No, yo no tengo ninguna duda. Yo creo que el Sevilla es no favorito, es muy favorito.
Muy favorito.
Sí, pero no quiero derbi bajo ningún concepto. No, creo que la peor noticia para los sevillistas es reanudar la competición con un derbi, con un partido como este, encima.
La Ojana es tremenda y el Sevilla es muy muy favorito.
Y Trincón.
Claro, yo no he visto Cristóbal Medroso, Trincón, pero vamos, y con alevosía. El Sevilla es muy 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 favorito, pero no quiero derbi, entonces no será tan favorito, ¿no?
Si es muy muy favorito, será mejor que jugar contra el Leganés, ¿no?
Que dejar a Cristóbal que se explique, que se te lanzan encima, Cristóbal.
Gracias, Oliva. No, decirte que evidentemente, lo vuelvo otra vez a repetir, el Sevilla no es favorito, es muy favorito. Pero yo, Cristóbal Soria, no quiere derbi. No quiero derbi. Creo que la peor noticia que le podía pasar al Sevilla y a los sevillistas es este partido, porque no te quepa la menor duda de que el Betis es el partido de la temporada. El Betis gana en el campo del Sevilla. Y da igual el resto de los 10 partidos, da igual que quede el 16, porque hace la temporada. Y esto es Peña Verdiblanca, lo que diga Rubí, a partir de ese momento. Entonces, para el Betis es el doble o nada, Sevilla
no son favorito, ¿no?
Muy favorito.
No, porque cuando tú te pones cuando te pones el costal para sentencia, tú no dices, vamos a ver cómo la chirotando y se vamos para adelante.
Compañeros, os tengo que dejar. Cristóbal, ha sido un placer, ¿eh? charlar contigo. Un abrazo muy grande.
Un abrazo y un placer.
Y además, te lo tienes que creer. Te lo tienes que creer, querido compañero Víctor Fernández. Está solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Qué dónde están? En Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y también en gabrimotor.net. Con Gabri Motor.